ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
Amigos, bienvenidos. Les habla Guillermo Montezuma. Estamos transmitiendo desde Lima, Perú, en vivo. Y este es su programa Más que Noticias. En breve seguramente va a unirse Eddie Rodríguez Morel. Mientras tanto, vamos dando un avance, no sin antes comenzar con algunas palabras que creo que pueden ser un marco adecuado para lo que es leer estas notas, en donde demanda en verdad una responsabilidad para comunicarlas, como también ustedes para acogerlas y de aquí sacar provecho para nuestra propia santificación y el bien de la Iglesia, que nos decía San Agustín, cuanto más se abaja el corazón por la humildad, más se levanta hacia la perfección. San Juan Pablo II nos decía, solamente quien acepta los propios límites intelectuales y morales y se reconoce necesitado de salvación, puede abrirse a la fe y en la fe encontrar en Cristo a su Redentor. Y otra última línea más de los santos que siempre nos alientan en nuestro peregrinar con sus mensajes y sus pensamientos, como este gigante, el modelo de los párrocos, el patrón de los sacerdotes, Santo Cura de Ars, que decía esto: poseyendo la humildad tenemos también todas las demás virtudes, pero si nos falta, nada valen todas las demás. Amigos, tener virtudes pero no tener humildad no nos sirve de nada. Y es necesario que nosotros busquemos siempre la humildad, es el camino fundamental para poder acoger la gracia del Señor. Y por otro lado también entender que sin humildad nosotros, con ella, nos parecemos a nuestra Madre la Virgen y a aquellos a quienes Dios ha invitado y ha revelado sus mensajes. Santos como San Juan Diego, los niños de Fátima y en fin, multitud de personas que han recibido gracias abundantes por el camino de la humildad. Eddie, creo que ya estás con nosotros.
Así es, Guillermo, qué gusto saludarte. Bienvenido. A ti y a todo adelante. Nuestro público, porque tenemos un programa cargado de noticias muy sí. Importantes, muy relevantes, que nos permitirán siempre a nosotros, un método que practicamos Guillermo y yo en una comunidad familiar espiritual a la que pertenecíamos, el en sí. Primero conocer la noticia, ¿no? Lo que está pasando. Hay que entenderlo en sí mismo, no hay que empezar a hacer aplicaciones personales antes de entender de qué se trata. Entenderlo, pero luego sí hacer aplicaciones personales para ver cómo esto me habla de mi relación con Dios y cómo puedo yo, tal vez, si es una noticia que nos habla de alguna infidelidad, cómo puedo yo mejorar mi fidelidad hacia Dios. Y para eso comenzamos, amigos, con el nuevo nombramiento de un obispo de Xiefeng en el marco del acuerdo con Pekín. Ha sido ya aceptada esta designación episcopal por el Papa León XIV. Parece un poco más regular que las que vimos en otros años, pero siguen las detenciones del clero clandestino y la política de sinización religiosa, que sabemos que significa que el objetivo, la meta de las actividades eclesiásticas en China hoy en día es asegurar la fidelidad a las políticas y la filosofía del Partido Comunista Chino. Compartiremos esta nota con ustedes el día de hoy.
Amigos, ustedes saben que en la misa crismal que celebran los sacerdotes junto a su obispo, ellos renuevan sus compromisos y sus compromisos de obediencia al pastor. Fíjense lo que le vamos a plantear ahora, una nota en donde han habido 26 sacerdotes de Múnich que plantean al cardenal Marx un conflicto de conciencia. ¿En base a qué, amigos? Que León XIV advirtió en abril de que las bendiciones formalizadas de parejas irregulares causan más desunión que unidad. Y tres semanas después, 26 sacerdotes de Múnich preguntaron a su obispo por qué les pide lo contrario, ¿Por qué nos pide usted actuar en contra de los deseos reiteradamente expresados por el Santo Padre? Vamos a compartirles esta nota que en verdad, de Infocatólica, que sí, también podríamos hacerle la misma pregunta a este obispo como a otros más que están diciendo, no pasa nada, bendiciones a diestra y siniestra a quien se acerque porque todos deben de ser bendecidos.
Bueno, todos individualmente, sí, todas las parejas, no. Y eso es lo que dice Fiducia Supplicans, si bien el Papa recordamos que en su saludo, que tuvo una reunión pública con audiencia al Dicasterio de Doctrina de la Fe, leyó los nombres de los documentos que se han producido bajo el liderazgo del Cardenal Fernández, no mencionó Fiducia Supplicans. ¿Por qué tener eso, no? ¿Por qué no mejor retirarlo? Supondrá que creará más daño, causar más daño. Claro, es que cuando alguien se ha enfermado, hay que tomar medidas para curarlo. No simplemente decir, bueno, ya no pensemos en esa enfermedad, hablemos de otra cosa. No sería responsable si es que está en juego la vida o la salud, en este caso espiritual, de toda la cristiandad, más allá incluso de la Iglesia Católica, porque la Iglesia es un referente para todos los cristianos, evidentemente. Y si hablamos en los últimos días también de ejemplos de comunidades florecientes y de ejemplos de comunidades que lamentablemente están en proceso de desaparición, que ya ni siquiera pueden gobernarse porque no hay la lucidez suficiente, todas son muy ancianitas para gobernarse, tenemos acá un estudio que de hecho pone las dos cosas en la balanza. Un 32% de las comunidades religiosas en Francia han desaparecido, los monasterios contemplativos femeninos han desaparecido frente al 21% de los masculinos. Sin embargo, donde vemos que no solamente no hay desaparición, sino crecimiento, es en los monasterios en los cuales se vive de manera particularmente evidente la tradición litúrgica. Y ya sabemos a qué se refiere eso. Se refiere particularmente a aquellas comunidades que celebran el rito antiguo de la misa. Por sus frutos los conocerán. El Señor nos está hablando con ese tipo de estadísticas que podemos ahora entender. Hay que tomar decisiones en base a la realidad para poder cooperar con lo que Dios está haciendo hoy.
Así es, amigos. Reinhard Marx es ese cardenal que ha estado tan cercano al Papa Francisco, pero no solamente él con esa intención de pues, bendecirlos, también ha estado alguien que exige algo más, el padre James Martin, este jesuita, que ha sido tan cercano también al Papa Francisco, hoy ya ha dicho lo que quiere y ha dicho, pues esto, exige que la Iglesia ordene sacerdotes gays célibes, claro, gays célibes, y la Iglesia pues mantiene lo contrario. Vamos a compartirle esta nota de Infocatólica.
Bueno, la razón por la que es tan complicado, recuerdo esta nota de este dominico colombiano, Nelson. Claro, tan brillante, cuando él decía que es muy diferente la tendencia homosexual a simplemente la tendencia heterosexual, porque si un sacerdote lamentablemente tuviera un tipo de doble vida heterosexual, la mujer le va a exigir eventualmente que se ponga derecho con ella y por lo tanto dejar el sacerdocio. Mientras que cuando hay clero homosexual y se empieza a crear una cultura como la que el padre Martin promueve a diestra y a siniestra y empieza la actividad homosexual, ahí justamente todo es cuestión de mantenerse ocultos y de protegerse entre ellos y de tomar represalias contra aquellos que pudieran desenmascarar esa doble vida. Es muy diferente y muy dañino, pero el padre Martin tiene evidentemente otras prioridades. Por otro lado, amigos, interesante, el padre Martín debe estar piteando, como dicen acá en el Perú, muy molesto, porque la Comisión Federal de Comunicaciones en Estados Unidos ha planteado colocar un símbolo, una pegatina con los colores del arco iris en cualquier programa de televisión que presente personajes o tramas LGBT como una advertencia para que las personas digan, quiero que mi familia vea esto, quiero yo ver esto, por supuesto. Los activistas LGTBistas están gritando foul.
Amigos, y qué interesante es, como has mencionado, que hayan congregaciones que pervivan. ¿Por qué? Porque viven la liturgia antigua. ¿Por qué? Porque viven una fraternidad muy especial, estrecha, porque tienen muy, muy como centro de sus vidas la Eucaristía, la búsqueda de vivir en estado de gracia. Y comienzan a tener esa constancia, pero también hay algo que queremos comunicarles, y es que hay una peregrinación en España, en un sitio hermosísimo que se llama Covadonga, ahí donde hubo una aparición de una madre, la Virgen de Covadonga, y donde comenzó todo lo que ha sido la reconquista de España cuando estaba tomada por el Imperio Musulmán, pues este sábado comienza la peregrinación de los fieles que están vinculados a la liturgia tradicional. Está cobrando cada vez más fuerza, están viniendo de otras naciones, por supuesto, también suman ya más de un millar quizá de jóvenes que estarán caminando en ese deseo de acercarse a la Virgen y comenzar simbólicamente esta reconquista de la fe a través de una peregrinación, cosa que es, por cierto, maravillosa para cualquier peregrino que lo quiera hacer allí o también en nuestras propias poblaciones, porque no hay nada como peregrinar, como hacer ese gesto de sacrificio, como hacer este espacio fraterno, como hacer esos momentos de oración. Y qué mejor cuando uno concluye o camina en torno a lo que es la Eucaristía. Esto es lo que queremos compartirles, una nota también muy, muy alentadora de que la fe no está perdida, por supuesto, la gracia de Dios sigue actuando y los jóvenes se siguen sumando.
Con esto y más regresamos después de una breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
Visita churchpop.com, el portal donde encuentras noticias, historias inspiradoras y contenido cultural con un toque católico único. Desde humor hasta artículos profundos, ChurchPop tiene todo lo que necesitas para fortalecer tu fe y tu vida diaria. churchpop.com, descubre contenido para todos los gustos, siempre desde una mirada católica. EWTN Radio Católica Mundial, tu conexión con la verdad y la fe.
Descarga nuestra aplicación de EWTN a tu teléfono celular y podrás disfrutar de nuestra programación en vivo de radio y televisión completamente gratis. Entra a tu Google Play Store o Apple App Store y descárgala ahora para que nos lleves siempre contigo.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Y amigos, el Papa ha aprobado el nombramiento del nuevo obispo de Shifeng en el marco del acuerdo con Pekín. 8 años de un acuerdo secreto que ha sido lamentado por los defensores de derechos humanos alrededor del mundo porque se ha perdido la voz de la Santa Sede con respecto a la libertad religiosa en China, no solo para los católicos, para todos. Es un tabú. No se hace preguntas al respecto. Y recordamos que en un momento el Papa Francisco tuvo una infidencia porque dijo, ay sí, los pobres uigures, dijo él. Lo único que dijo. Inmediatamente hubo un comunicado, declaraciones de un vocero del gobierno diciendo, lamentamos la intromisión de la Santa Sede en asuntos internos chinos. O sea, lo que han hecho con este acuerdo, el gobierno comunista chino, ha hecho de la Iglesia Católica un asunto interno chino. ¿Y por qué podemos también decir eso? Porque siempre que se reúnen, jamás mencionan al Papa, salvo en la misa, dicen, ruegan por el Papa, pero hablar del Papa, de lo que dijo el Papa, de nada. Es como si no existiera, solamente se habla de la política de sinización, o sea, de hacer de las comunidades, las iglesias reconocidas por China, canales de doctrina comunista de Xi Jinping. Bueno, esa es la situación, es el marco. Es la segunda designación episcopal de León XIV en China. La ordenación del obispo de Shifeng confirma la continuidad diplomática con Pekín por parte de León, mientras persisten las detenciones del clero clandestino y la política de sinización religiosa. Compartimos esta nota de InfoCatólica.
8 años después de la firma de un acuerdo cuyo contenido nunca se ha hecho público, el mecanismo de nombramientos episcopales pactados entre Roma y Pekín ha vuelto a ponerse en marcha. El miércoles 22 de julio fue ordenado obispo de Shifeng en la provincia de Mongolia Interior, José Chang Yanfeng, cuya candidatura había aprobado León 14 el pasado 15 de junio, conforme a lo previsto en el acuerdo provisional entre la Santa Sede y la República Popular China. Se trata de la segunda designación episcopal del actual pontificado al amparo de ese pacto. Después de la de José Lin Yuntuan en Foshou, la consagración confirma, al menos por el momento, la continuidad de la línea emprendida por el Papa Francisco hacia China, en un momento en que el acuerdo atraviesa su prórroga más larga desde 2018, 4 años, acordada en 2024, tras las renovaciones sucesivas de 2020 y 2022.
El nuevo obispo nació el 4 de abril de 1984 en Beiseng, en la provincia de Liaoning. Cursó estudios en el Seminario Teológico de Sheyang y los completó en la Universidad Católica de Daejeon, en Corea del Sur, donde obtuvo la licenciatura en Teología Bíblica. Pertenece, por tanto, a una generación de clero chino con formación en el extranjero. Fue ordenado sacerdote el 18 de noviembre de 2010 para la diócesis de Chifeng. Entre 2010 y 2013 trabajó en la curia diocesana y simultáneamente en distintas parroquias. Fue párroco de la catedral de Shifeng y después de Lidong. El 15 de octubre de 2021 asumió el cargo de administrador diocesano que ha desempeñado hasta su ordenación episcopal, de modo que la diócesis sale ahora varios años de gobierno provisional.
Las sombras de un pacto que sigue siendo secreto. El texto del acuerdo provisional no se ha publicado nunca. Oficialmente reserva el romano pontífice la decisión final sobre los nombramientos episcopales e instaura un mecanismo de consulta con las autoridades chinas. En la práctica, Pekín ha procedido en varias ocasiones a designaciones sin esperar la conformidad de Roma, algunas de ellas reconocidas después por la Santa Sede, lo que ha alimentado entre numerosos observadores la impresión de que el Vaticano se encuentra más en posición de ratificar decisiones ya tomadas que de orientarlas.
Ha sido clarísimo. Justo lo más escandaloso fue en el interregno. Había muerto el Papa Francisco y se publicaron los nombramientos en China, mientras que en Roma no se publicaron hasta después que hubo un nuevo Papa. El episodio más reciente se produjo durante la sede vacante, posterior al fallecimiento del Papa Francisco, cuando las autoridades chinas pusieron en marcha la designación de 2 nuevos obispos, antes incluso de la elección de León XIV. Ese movimiento, atribuido al impulso de la Asociación Católica Patriótica China, se interpretó como una demostración de que Pekín daba por descontada la continuidad del diálogo con Roma, fuera quien fuese el elegido. A esa fragilidad institucional se suma el deterioro de la situación religiosa sobre el terreno. Informes recientes, como el elaborado por Nina Shi para el Hudson Institute, sostiene que la represión religiosa ha empeorado desde la firma del acuerdo en 2018, de manera que la vida de la iglesia en el país sigue instalada en un claroscuro permanente. Recuerdo en Bitter Winter en inglés, este excelente portal de noticias sobre China, donde hablaban justamente de una comunidad que sí, después del acuerdo, vinieron los funcionarios y dijeron: oiga, ustedes, el Papa quiere que todos estén en la Iglesia Patriótica, aquí está el acuerdo firmado, está firmado el acuerdo. Entonces dijeron: ¿qué hacemos ya? Pues entonces ellos eran clandestinos, se regularizaron y luego, dice, les cerraron la parroquia sin aviso de dónde podrían resumir ellos su práctica religiosa. Dijo uno, entrevistado en anonimidad, dijo: hubiera sido mejor que siguiéramos clandestinos.
Una iglesia fracturada y vigilada. Mientras la Santa Sede busca normalizar la vida de los fieles, el régimen presidido por Xi Jinping continúa presionando a obispos y laicos para que se integren en la Asociación Católica Patriótica China, organismo controlado directamente por el Partido Comunista. La política de sinización de las religiones impulsada por las autoridades avanza en paralelo. La situación de los católicos que permanecen fieles a la llamada iglesia clandestina sigue suscitando preocupación. Varios obispos y sacerdotes han sido detenidos, sometidos a vigilancia o impedidos de ejercer libremente su ministerio. El cardenal Joseph Zen, obispo emérito de Hong Kong, se mantiene como una de las voces más críticas con el acuerdo. A su juicio, ha debilitado a la iglesia clandestina sin ofrecer garantías reales en materia de libertad religiosa.
Y parece que parte del acuerdo, al menos en la práctica, incluye el maltrato al cardenal Zen. Porque en un momento el cardenal Zen fue a Roma, logró permiso para salir y pidió una audiencia con el Papa, y el Papa lo dejó esperando al anciano cardenal, Papa Francisco, todo un día, afuera de las puertas que daban acceso a sus oficinas. La ordenación de Chang Yafeng se produce además en un país que no ha restablecido relaciones diplomáticas formales con la Santa Sede desde 1951. Las primeras decisiones de León XIV apuntan a la continuidad, aunque todavía no permiten saber si el pontífice se limitará a mantener el acuerdo vigente o si buscará a medio plazo renegociar alguno de sus términos para obtener avances efectivos en favor de la libertad de la Iglesia en China. Cuando uno de los firmantes de un acuerdo desprecia tanto a la otra parte, es difícil pensar que tengan motivaciones para querer darle mejores términos. Comentario mío. Veamos ahora, amigos, lo que pasa en Alemania, porque sí, hay algunos sacerdotes que tienen problemas de conciencia, porque el Papa dice, no hay que ritualizar las bendiciones a parejas homosexuales, y Karl Marx les dice, usen este ritual, por favor, en todas las parroquias, y entonces le dicen, estos sacerdotes dicen, oiga, por favor, Cardenal Marx, ¿por qué nos pide usted actuar en contra de los deseos reiteradamente expresados por el Santo Padre? 26 sacerdotes de la arquidiócesis de Múnich y Frisinga han trasladado al cardenal Marx que su petición de aplicar las orientaciones nacionales sobre bendiciones a parejas en situaciones irregulares, incluidas las del mismo sexo, los coloca ante un conflicto de lealtades, dado que el Vaticano ha criticado ese texto. Si la respuesta del arzobispo no despeja sus dudas, los firmantes plantean acudir a la Santa Sede.
El diario Die Taille Post informó el 23 de julio del contenido de una carta remitida en mayo en la que los sacerdotes solicitaban un diálogo con el cardenal para aclarar si debían obediencia a su arzobispo o bien a la doctrina general y a la enseñanza moral de la Iglesia Universal en lo relativo a la bendición de parejas en situaciones irregulares. Marx, que ejerce además como coordinador del Consejo de Economía de la Santa Sede, respondió proponiendo que las orientaciones nacionales se apliquen en la arquidiócesis durante un periodo de prueba de un año. El cardenal subrayó que el texto no debe entenderse como una orden canónicamente vinculante y añadió que transcurrido ese plazo, invitará a los sacerdotes a debatir sobre la cuestión.
O sea, la Santa Sede dice, el Papa dice en una rueda de prensa, porque no tenemos más, no está bien hacer ritualizaciones, no me parece bien, no es lo correcto. Y en Alemania, un cardenal muy poderoso, además en la Santa Sede, porque es poderoso en la Santa Sede, le dice, mira, aquí está el ritual, bendigan parejas homosexuales según este ritual. ¿Por qué tiene que haber esa disyuntiva? O sea, ¿cuál es el problema de decir no se hace porque está causando escándalo o ya nos hemos olvidado del gravísimo daño del escándalo? Recuerden que escándalo no quiere decir la comidilla, el chisme, escándalo. Escándalo quiere decir acciones o palabras que inducen a otros al mal y al error. La controversia acompaña las orientaciones alemanas desde que se hicieron públicas en abril de 2025, 2 días después de la muerte del Papa Francisco. Justo muere el Papa y sacan este ritual, ¿no? O sea, se comportan como China. Verdaderamente son dos casos muy, muy claros de irregularidades absolutamente consentidas por la Santa Sede, porque la Santa Sede podría ponerles fin de alguna manera. Ciertamente. Sus defensores rechazaron que la publicación se hubiera hecho coincidir con el interregno pontificio y recordaron que el texto había sido aprobado el 4 de abril de ese año. El documento titulado La bendición da fuerza al amor fue emitido por la Conferencia Episcopal Alemana y el Comité Central de los Católicos Alemanes, ambos muy heterodoxos, lamentablemente, a través del órgano conocido como Conferencia Conjunta. La nota de prensa oficial la presentó como una recomendación para que los obispos diocesanos procedan conforme a las orientaciones y no como un texto obligatorio.
Las orientaciones responden a una resolución adoptada en el 2023 por los participantes en la vía sinodal. La iniciativa plurianual que reunió a obispos y a laicos seleccionados para debatir cambios de gran alcance en la enseñanza y las estructuras de la Iglesia, aquella resolución sobre ceremonias de bendición para parejas que se aman, pedía la introducción oficial de estas celebraciones en todas las parroquias alemanas.
Es en este contexto que estos 26 sacerdotes enviaron su carta el 12 de mayo. Según Die Taille Post, 2 de ellos están jubilados y el resto se encuentra en servicio activo. En 2023, la arquidiócesis contaba con más de 900 sacerdotes, de acuerdo al portal Catholic Hierarchy. Los firmantes sostienen que Marx les pide aplicar una resolución de la vía sinodal carente de fuerza jurídica vinculante y que las orientaciones nacionales contradicen incluso a fiducia supplicans. ¿Qué hará el cardenal Marx? Dirá, no se preocupen, no es obligatorio, pero el que quiera hacerlo lo puede hacer con el aliento y el apoyo de esa conferencia episcopal y mía como el representante máximo de la Iglesia Católica en plena comunión con Roma en su diócesis. No lo va a decir así, pero esa es justamente la paradoja. este hombre supuestamente es la máxima autoridad eclesiástica, lo es, de hecho lo es, y usa su autoridad para promover cosas que vician la conciencia de la feligresía y escandalizan a la sociedad, porque dicen, ah, mira, finalmente la iglesia está cambiando. Bueno, ¿cambiando de qué manera? ¿Para bien o para mal? Veamos otro ejemplo, no se refiere a algo tan grave como lo que hace el cardenal Marx, pero sí es una nota triste, preocupante. Un 32% de los monasterios contemplativos franceses femeninos han desaparecido frente a un 21% de los masculinos. Sin embargo, la tradición litúrgica, o sea, aquellos que celebran con gran dignidad y reverencia, suele ser el rito tradicional, el rito preconciliar en latín, es el único indicador que resiste al desplome de la vida monástica en Francia. Compartimos esta nota de InfoCatólica.
Ninguno de los monasterios contemplativos franceses que en el 2007 celebraban la liturgia exclusivamente en latín, así en el estudio original se ha mantenido la expresión, ha cerrado sus puertas en los últimos 20 años. En ese mismo periodo ha desaparecido uno de cada tres de los que rezaban en francés. El dato procede de un estudio de la socióloga Isabelle Jombeau, adelantado por el semanario La Vie, que dibuja un panorama de contracción acelerada de la vida monástica en Francia. El trabajo se circunscribe a los monasterios contemplativos católicos, aquellos que se definen por la existencia de una clausura que separa a los religiosos del mundo exterior y deja fuera las órdenes llamadas apostólicas, cuya vocación es la presencia en el mundo, igualmente afectada por la crisis. La conclusión principal es la magnitud del fenómeno. Cerca de un tercio del conjunto, en torno al 30%, ha cerrado o ha anunciado pronto su cierre.
Recuerdo el caso de una abadía pues, histórica que tiene más de 1000 años, justamente en Francia, que ya habían anunciado los trapenses que qué pena, vamos a tener que cerrar porque ya no nos damos abasto, no hay vocaciones, es una pena. Pero entonces, ¿qué pasó? La comunidad, una comunidad de un monasterio que recibió la autorización de la Santa Sede para celebrar todos sus ritos en el latín, en el rito antiguo, ellos han ahora asumido ese monasterio y traen algo de sus abundantísimas vocaciones para mantener esa casa de oración en pie. Buena noticia para hacer las cosas de manera que la liturgia tradicional con cómo nutre la fe es un rito. Es la fe católica ritualizada, es la liturgia tradicional, con tantos detalles de esa fe. Mientras que sabemos que la misa antigua es mucho más esparsa, mucho más como minimalista prácticamente, y parece que no la alimenta tan bien, seamos francos, sino porque incluso las comunidades monásticas contemplativas, que son las que tienen más vida espiritual, se están extinguiendo en el nuevo rito, mientras que no en el antiguo rito. Jombeau explica que no existía un recuento independiente sobre la cuestión, más allá de los anuncios dispersos en la prensa local. Para elaborarlo, partió de un catálogo de la Fundación de Monastère, fechado en 2007, y con la ayuda de un asistente comprobó qué casas seguían en pie en 2026. La investigación se enmarca en un trabajo destinado a una revista anglófona especializada en urbanismo sobre la reutilización de antiguos lugares religiosos. Solo en 2026 se han anunciado los cierres de la Gran Trapa de Soligny, en Orne, el Carmelo de Compiègne, qué pena las mártires de Compiègne, instalado en Jonet-Oisle, y Notre-Dame du Port du Salut en Mayenne.
Los monasterios de mujeres resultan proporcionalmente más afectados. Ha cerrado el 32% de ellos frente al 21% de los masculinos. En la base del 2007 se contabilizan 249 casas femeninas por 56 masculinas. La socióloga atribuye ese desequilibrio a que la vida religiosa femenina se ajusta hoy peor al perfil de las jóvenes. En siglos anteriores, sostiene, el monasterio constituía una vía de emancipación que permitía formarse o escapar de la autoridad patriarcal. Las mujeres que hoy ingresan en Europa suelen rondar la treintena, tienen estudios y son autónomas, de modo que la gran distancia respecto del mundo o lo que se percibe como una forma de infantilización en determinadas estructuras ha dejado de funcionar para ellas.
La lengua de la liturgia es un indicador destacado. En 2007 existían 244 monasterios de lengua francesa, 36 que alternaban francés y latín y 23 de latín exclusivo. Entre los primeros, los que solo usan francés, han cerrado el 34%. En los mixtos latín-francés, el cierre baja al 19. Y los que celebran el oficio únicamente en latín, 0%. No ha habido cierres. Ya quisiéramos decir eso de todas las comunidades. Pero ¿por qué una manera de vivir y orar genera el 30% de cierres, mientras que otra no? ¿Acaso no debería ser un factor relevante para cualquier toma de decisiones al respecto también de la promoción litúrgica? Recordemos que la Iglesia ha tenido muchos ritos en su historia. Tiene actualmente 23 ritos y familias litúrgicas en plena comunión con la Iglesia. Tomar en consideración cuáles florecen más para responder a los signos de los tiempos, a los reales, y no a agendas de transformar a la Iglesia en algo irreconocible porque más amigable un mundo secularizado, debería ser una prioridad para todas las tomas de decisiones en Roma y en el resto de las comunidades católicas alrededor del mundo. Lo que ciertamente no queremos es a más padres James Martin, que sí, se le ve muy bien, habla muy educadamente, es como ciertamente encantador, y tiene una agenda de normalización homosexual. Y él dice que, bueno, ya de una vez, he conocido a muchos sacerdotes homosexuales gay, célibes, y son excelentes curas. Por lo tanto, la Santa Sede debería ya rescindir ese criterio que tiene de que no se puede ordenar a una persona con tendencias homosexuales profundamente arraigadas. ¿Por qué la Iglesia dice eso? Porque la vivencia de la homosexualidad es muy diferente a la vivencia de la heterosexualidad cuando alguien está siendo infiel a su compromiso celibatario. En el primer caso, cuando uno es homosexual, se crean círculos y se protegen y se promueven entre ellos y persiguen a sus detractores o a los que podrían ser un peligro. Con el otro, lo que pasa eventualmente es que se va el cura con la mujer con la que tenía su relación. Es muy diferente, es lamentable en ambos casos, pero lo primero es gravísimo en su poder corruptor de la Iglesia. Con esa nota sobre el padre Martin y su propuesta, regresamos en unos minutos.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
Con Más que Noticias, mantente informado sobre los temas más relevantes para tu fe. Para más contenido visita ewtn.com, tu plataforma global de recursos católicos, programas y noticias que nutren tu alma. Visita ewtn.com para todo lo que buscas para fortalecer tu fe. Estás escuchando EWTN Radio Católica Mundial, tu conexión con la fe. ¿Te perdiste de tu programa favorito de EWTN Radio Católica Mundial? No te preocupes, puedes escuchar lo que te perdiste en formato podcast. Es muy fácil. Solamente visita ewtn.com/es/radio y busca la opción podcast. O búscanos en tu plataforma favorita de podcast, como Spotify o Apple Podcasts. Sí, así es, tu programa favorito en cualquier momento y a tu conveniencia.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
A el padre James Martin no le importa que hayan círculos, clics, mafias homosexuales en la Iglesia de curas, lamentablemente no le importa. Es más, él quiere que las haya, porque sabemos que cuando se ordenan personas con tendencias homosexuales profundamente arraigadas, las presiones de la vida pueden llevar a que la persona empiece a vivir una doble vida. Y en ese caso, ¿qué pasa? Lo importante es mantener el secreto. Se genera un tipo de sociedad secreta dentro de la Iglesia homosexual que promueve, capta, hace grooming y va, digamos, de una manera comprometiendo, también con el peligro de una denuncia, a las personas involucradas, de modo que lamentablemente hacen un daño atroz. Hemos visto, o sea, si no expliquen, por favor, el caso inexplicable de el presidente de la Conferencia de Obispos estadounidense al inicio de los años 2000, Cardenal McCarrick. Él era conocido por su acecho de sacerdotes y seminaristas bien parecidos, guapos, de manera que cuando él venía a visitar a algún seminario, el chiste de McCarrie, que era, el chiste sobre McCarrie era, escondan a los guapos, escondan a los bien parecidos. Qué horrible, ¿no? Se sabía, todos lo sabían, y sin embargo llegó a ser el cardenal arzobispo de Washington y presidente de la Conferencia Episcopal. ¿Cómo pasa eso? Pasa porque hay una red de encubrimiento y de favores que hacen muy difícil que esas personas sean finalmente derrocadas. En el caso del cardenal McCarrie lo fue porque el ex nuncio de los Estados, del Papa ante los Estados Unidos, el cardenal Viganò, lo denunció públicamente y eso hizo imposible no tomar medidas ya definitivas contra él. Antes de eso, McCarrie había sido rehabilitado por el Papa Francisco y había sido evidentemente autorizado para viajar repetidamente a China unas 6 veces para negociar lo que hoy es el tratado de nombramiento de obispos en China. ¿Cómo lo habrán enlistado al cardenal McCarrie los chinos para que hiciera lo que ellos querían que fuera ese tratado? Mejor no dejarlo a la imaginación. Veamos lo que está pasando ahora con el padre James Martin. toma la barda acá de esta causa hoy día por todo lo alto, lamentablemente, sin que nadie le diga nada. Pero como es tan amable y tan razonable y se le ve tan bien y habla de una manera tan políticamente correcta, hay quienes tienen mucho miedo de decir nada, porque saben que si es que alguien se atreve a denunciar al padre Martin, lo más probable es que el denunciante acabe siendo sancionado, cancelado, desaparecido, incluso tal vez lo reduzcan al estado laical. Mientras que el padre Martin tiene todas las garantías para seguir adelante con su agenda. Y tanto así que ha hecho esta propuesta extrema, pública, descabellada. El jesuita James Martin pide ordenar sacerdotes gays. Exige que la iglesia ordene sacerdotes gays célibes. El informe del McGrath Institute al que responde, nacido tras el caso McCarrie, propone lo contrario, endurecer los criterios y fijar un plazo de 5 años para reclasificar la atracción como profundamente arraigada. Compartimos esta nota publicada en Info Católica.
El sacerdote jesuita James Martin ha reclamado que la Iglesia admita oficialmente al sacerdocio a hombres con atracción hacia personas del mismo sexo y que modifique para ello las normas vigentes sobre ingreso en el seminario y ordenación. La propuesta, contenida en un ensayo publicado por Outreach, la plataforma del activismo LGBT que él mismo impulsa, responde directamente a un informe del McGrath Institute for Church Life de la Universidad de Notre Dame, que lejos de relajar los criterios, propone hacerlos más exigentes y verificables. Así lo recoge The Catholic Herald en un texto firmado por Michael Hines.
Martin precisa que su propuesta se limita a hombres dispuestos a vivir en celibato y sitúa esa condición como fundamento de todo su razonamiento. Para que quede claro, escribe, cuando hablamos de hombres gays ordenados sacerdotes o admitidos en órdenes religiosas, estamos presuponiendo una vida de celibato. La promesa que los sacerdotes hacen en su ordenación y de castidad, el voto que emiten los miembros de las órdenes religiosas. Bueno, este informe justamente publicado recientemente, Do You Know, ¿sabes si son dignos? 12 propuestas pastorales para obispos, rectores, miembros de equipos de formación de los seminarios y profesionales de la salud mental para determinar la aptitud de hombres para las Sagradas Órdenes, firmados por el padre Thomas Berg, sacerdote de Nueva York, y otros expertos también que se han dedicado a la formación seminarística. Justamente es esa la ocasión que dice, hay que tener más cuidado. ¿Pero por qué hay que tener más cuidado? Porque lamentablemente, en un ambiente donde se está siempre normalizando más la homosexualidad, como si fuera una cosa buena en la sociedad, y luego tienes órdenes religiosas que están ahí como al frente de esa causa, promoviéndola, los jesuitas por un lado, los franciscanos en algunos lugares en Nueva York también, por ejemplo, muy frontalmente también promoviéndola. Díganme ustedes si eso no hace más difícil para una persona con tendencia homosexual profundamente arraigada resistirse a las tentaciones que pueden haber en una vida comunitaria en la que ya se ha dado por hecho de que van a haber un porcentaje, incluso tal vez mayoritario en algunos casos, de personas con tendencia homosexual. Se las deja entrar, se sabe que son homosexuales, ya se sabe, se pasan la voz, unos que son activos por acá y empieza a ver el clic, la mafia, la banda, como se dice. Este estudio fue publicado a consecuencia del caso del cardenal McCarrie. O sea, por esta gravísima crisis que genera el hecho de que personas activamente homosexuales estén en las sagradas órdenes. Porque nuevamente el padre Nelson Medina lo dijo de una manera muy clarividente. Se comportan de manera muy diferente las personas que tienen doble vida. Si son heterosexuales o si son homosexuales. Si son heterosexuales, dice, la mujer le va a exigir eventualmente sus derechos de que tiene que ponerse a bien con ella y que deje el sacerdocio. Y en otro caso, en el otro caso es encubrirse, promoverse, ayudarse, buscar nuevos candidatos. Lamentablemente eso es lo que está pasando. O sea, esto es lo que Martin dice para decir, no, que adelante, que puedan las personas con tendencia homosexual ser ordenados sacerdotes. Es que verdaderamente no le importa que pueda haber este tipo de doble mundo. Es más, estoy seguro que el padre James Martin sabe muy bien que existe, nunca lo denuncia, nunca habla nada al respecto, porque para él es todo arcoíris, en el sentido de todo positivo con respecto a esta causa de inconducta y tanta crisis para la Iglesia. El caso de McCarrick debería llevarnos a todos a tomar medidas más serias con respecto a este problema y no a suavizarlas. Y otra noticia que el padre Martin debe caerle muy mal es que la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos ha planteado colocar una pegatina, un símbolo de colores arcoíris, en cualquier programa de televisión que presente personajes o tramas LGBT. Esta es la agencia gubernamental que regula las comunicaciones por radio, televisión, satélite y cable, y plantea colocar este tipo de advertencia. La Comisión Federal declara: recientemente los padres han expresado su preocupación por la inclusión o promoción de temas controvertidos relacionados con la identidad de género en la programación infantil, sin ninguna divulgación y transparencia. En concreto, las directrices del sector en las que se basan los padres clasifican los programas con contenido transgénero y no binario como apropiados para niños y adolescentes, pero no proporcionan esta información a los padres, lo que menoscaba su capacidad de tomar decisiones informadas para sus familias.
La GLAAD, la principal organización LGBT del mundo, escribió a la FCC indicando que su encuesta reveló que casi todos los encuestados, el 80%, se oponen a esta pegatina. Tres consideraciones. Primero, la encuesta es sospechosa de sesgo. ¿Quién responde ante esta institución si no las personas LGBT? Segundo, el gobierno debe actuar por el bien de sus ciudadanos, incluso si estos no están de acuerdo. No todas las decisiones deben ajustarse al consenso general. Hagan una encuesta sobre impuestos y verán que casi todos los ciudadanos quieren abolirlos. ¿Sería esta razón suficiente para hacerlo? Finalmente, colocar una pegatina arcoíris no significa prohibir la visualización de ese programa, sino alertar a los padres sobre su contenido. Claramente, los activistas LGBT se oponen al derecho de los padres a la educación y al derecho a estar informados.
Claro, sería imposible prohibirla porque habrían casos ante la Corte Suprema, libertad de expresión, mil cosas, y siempre tendría que finalmente ganar en un sistema basado en la libertad de expresión este tipo de contenidos. Pero claro que se advierta, eso no es ninguna discriminación. Es informar a los padres para que tomen decisiones informadas, lo que pedimos en cualquier otro tema. Ahora vemos, amigos, una noticia que justamente Guillermo nos estaba introduciendo sobre Covadonga. Covadonga en España, donde comenzó la Reconquista. El subtítulo, La Lección. Este sábado, o sea, el día de mañana, comienza la peregrinación de los fieles vinculados a la liturgia tradicional, que va desde Oviedo hasta Covadonga. El destino es el lugar donde se libró la primera batalla de la Reconquista, es decir, de ese largo proceso histórico que encierra una enseñanza alentadora también para nosotros, los cristianos de hoy. España, invadida mayoritariamente por el Imperio Otomano, que finalmente empezó la larga marcha para librar al territorio de esa presencia hostil. Compartimos esta nota publicada por Federico Catani, en La Brújula Cotidiana.
Con inicio el fin de semana más cercano a la festividad del apóstol Santiago el Mayor, este año, del 25 al 27 de julio, se celebra en España la peregrinación Nuestra Señora de la Cristiandad de Oviedo a Covadonga. ahora en su sexta edición se inspira en la famosa peregrinación París-Chartres. La iniciativa atrae a jóvenes españoles y de todas partes del mundo unidos por su apego a la liturgia tradicional. El año pasado los participantes superaron con creces el millar. También participa una nutrida delegación procedente de Italia.
El destino del camino no es casual. Covadonga, en el corazón de las montañas asturianas, es de hecho el lugar donde se libró la primera batalla de la Reconquista. Es decir, ese largo proceso que, iniciado en el año 722, tuvo como objetivo la reconstitución de una España unida y católica, meta que solo se alcanzó plenamente en 1492 con la liberación de Granada por parte de los reyes católicos. Fueron 8 siglos de lucha motivados por una doble razón. Por un lado, el objetivo religioso, ya que se trató de una auténtica cruzada contra el Islam. Por otro, no faltaron las motivaciones políticas, pues los españoles albergaban el gran ideal de recuperar el reino visigodo que había desaparecido precisamente con la invasión árabe.
A pesar de haber transcurrido tantos siglos, la Reconquista nos transmite una gran y alentadora lección, también a nosotros, los cristianos del siglo XXI. Con la gracia divina, una minoría decidida y motivada puede vencer tanto a los traidores internos como a una mayoría aparentemente invencible. Esto es válido en el ámbito temporal, pero también en el espiritual. En la historia nada es irreversible y el retorno de muchos jóvenes a la tradición católica lo demuestra.
La ocupación árabe de la península ibérica en el año 711 se vio favorecida por las divisiones internas del reino visigodo y por la ayuda procedente tanto de la comunidad judía como incluso de un obispo católico, el célebre Opas. Este último representa bien el modelo de cierta idea de iglesia, conciliadora con sus enemigos, siempre en busca de compromisos y adaptaciones, incluso cuando ello supone dejar de lado los dogmas de la fe. Nada nuevo bajo el sol, vendría a decirse. Pero sí, por un lado, hubo traidores y colaboracionistas, por otro destaca con luz propia la figura de Don Pelayo, el noble asturiano que junto con un puñado de tan solo 300 hombres, precisamente desde las rocas de Covadonga y gracias a la intercesión de la Virgen, aún hoy venerada allí con el cariñoso sobrenombre de La Santina, dio inicio a la Reconquista en el año 722.
Antes de la batalla, los musulmanes encargaron precisamente al obispo Opas que convenciera a Pelayo de la inutilidad de la resistencia y la lucha. El diálogo entre ambos es un ejemplo que permite tener presente dos concepciones diferentes de la vida cristiana. Según las crónicas, Opas advirtió a Pelayo: «Te esfuerzas en vano. Sabes bien que todo el ejército visigodo fue incapaz de resistir la fuerza de los ismaelitas. ¿Cómo vas a poder resistir tú solo en esa cueva? Escucha mi consejo y retírate a disfrutar de tus bienes en la paz que te concederán los árabes». A lo que Pelayo respondió con prontitud y rotundidad: «No quiero amistad con los sarracenos ni someterme a su mando. ¿No sabes que la iglesia de Dios se compara con la luna, que una vez eclipsada vuelve luego a su plenitud? Confiamos en la misericordia de Dios, que desde este monte hará surgir la salvación de España. Tú y tus hermanos, ministros de Satanás, habéis decidido entregar a esa gente el reino visigodo. Pero nosotros, teniendo a nuestro Señor Jesucristo como abogado ante Dios Padre, despreciamos a esa multitud de paganos». Ante tanta fuerza, el espíritu de Opas dijo a los musulmanes: «Preparaos para luchar, porque no llegaréis a un acuerdo con él hasta que lo venzáis con la espada».
Sabemos a quién dio Dios la victoria, a pesar de la enorme desproporción de fuerzas. Fue una victoria humanamente imposible. Don Pelayo y los suyos se encontraban en una situación trágica, desesperada. Les habría convenido mucho someterse al ocupante, como hicieron muchos otros, pero no cedieron. Prefirieron resistir y dieron batalla contra todo y contra todos, por la fe, por España. ¿Qué es esto sin una gran lección para nosotros hoy en día?
Pero en el marco de la Reconquista, solo una de las décadas después de la muerte de Pelayo, tuvo lugar otro hecho digno de atención, esta vez de carácter más intraeclesiástico. El obispo Elipando de Toledo defendía la herejía adopcionista, según la cual Jesús no era Dios, sino un hombre adoptado por Dios como su hijo. El adopcionismo era en el fondo una forma de dialogar con los musulmanes, de ser aceptados, de profesar un cristianismo más complaciente hacia los nuevos dominadores. Para el Islam, de hecho, Jesús es un hombre, un profeta, y desde luego no es Dios.
Estas tesis suscitaron un acalorado debate en toda Europa. Entre los grandes opositores a la herejía se encontraban un humilde monje que vivía en un monasterio cerca de Oviedo, Beato de Liébana. Ambos se enfrentaron duramente. Elipando calificó a Beato de fétido, pero Beato, que detestaba de todo corazón la sumisión y la colaboración con los árabes, no tuvo ningún reparo en calificar al obispo hereje de... Bueno, dijo algo muy feo con respecto a una parte de la anatomía del anticristo. El caso llegó hasta Roma y hasta la corte de Carlomagno. Tanto el papa como el emperador, apoyados por el célebre monje Alcuino, condenaron la herejía adopcionista y Elipando fue destituido como obispo de Toledo. Al final, quienes se impusieron fueron aquellos que se mantuvieron fieles a la recta doctrina y a la patria, no los colaboracionistas. Don Pelayo y Beato de Liébana no formaron otra iglesia, ni mancharon la institución, sino que por el contrario miraron más allá de los pecados y las infidelidades de miembros concretos, Opas o Elipando, y defendieron la verdad. Aquellos que decidieron luchar invocando la protección del apóstol Santiago, patrón de España, el grito de guerra era Santiago y cierra España. A pesar de las vicisitudes y las numerosas contradicciones, lograron reconstruir una España católica. Esa misma España que con los reyes católicos Isabel y Fernando llevaría más tarde el Evangelio a un nuevo continente, cambiando para siempre el curso de la historia.
Y todo tuvo su origen en la tenacidad y la fe de aquel puñado de hombres a los que los árabes llamaban despectivamente asnos salvajes en la remota y desconocida Covadonga. Cuando todo parece perdido y ni siquiera se vislumbra una luz en el horizonte, hay que pensar en la reconquista, hay que pensar en Covadonga. Amigos, tuve la gracia de estar ahí en algún momento de mi vida y efectivamente es un lugar que el que pase por España no dude en visitar, porque se respira la presencia de lo sobrenatural, de lo divino y por supuesto de las ansias que tenemos todos de poder derrotar al enemigo que está fuera de la iglesia y que está dentro de la iglesia, porque hay muchos elipandos, muchos sopas que quieren congraciarse con el pecado, con el mundo, que quieren negar la divinidad de Jesucristo, que quieren ver destruido el sacerdocio, porque eso es lo que podría yo decir después de este petitorio que hace el padre Martín, que es perverso, que está queriendo destruir la presencia de los sacerdotes, que son tan necesarios para que exista la iglesia, porque ellos nos dan la gracia, porque ellos nos imparten los dones para poder vivir en la fidelidad. Y por lo tanto creo que hay que llamar por su nombre a este sacerdote James Martin para que Dios le conceda la gracia de la conversión y los pastores valientes le puedan plantar cara, como lo han hecho estos valientes como Pelayo y como estos otros pastores o este Beato de Liébana. Necesitamos de que todos los laicos se unan, recen y por supuesto canten las verdades del Evangelio a aquellos que están fallando, amigos, por su salvación y por la salvación de las almas.
La aplicación histórica es bastante clara, ¿no? En ese momento era el Imperio Árabe, que era muy poderoso, ante el cual la resistencia cristiana era una gota en el mar aparentemente. Y luego, por supuesto, los colaboracionistas, el que decía, mira, esto es demasiado fuerte, van a ser amables contigo, se acepta. Podría ser un tipo de persona en la iglesia que dice, mira, hay que adecuarse a los tiempos, la gente vive así, va a vivir como vive, con o sin la bendición, mejor darle su bendición para acompañarla, para que discierna y no tienes que incomodarla más que eso. Y por otro lado, bueno, la herejía ya, el que plantea ya una ruptura con la enseñanza, como el padre Martín. Porque uno diría, bueno, que esto es un tema de moral, no es un tema de fe, digamos, como la Trinidad o la Encarnación, por lo tanto es un tema moral. Sí, pero la doctrina moral constante de la Iglesia también es infalible. La enseñanza constante de la Iglesia es infalible y en ella ve la Iglesia justamente la palabra de Dios en la Escritura y también en la enseñanza de fe y costumbres. Por eso es que el documento que introduce y presenta el Catecismo de la Iglesia Católica se llama Depositum Fidei. Y el depósito de la fe abarca tanto la fe como las costumbres. Y también encuentras ahí gente como Martin que dice, oye, ahí tiene su herejía para normalizar esto y además para acabar de hundir al sacerdocio con la abierta admisión de personas que, como decía en su momento el cardenal Ratzinger, no tienen la madurez para poder vivir con libertad su rol paternal en la vida de las personas, por eso no deben ser promovidas a las órdenes sagradas.
Bien amigos, llegamos al final del programa. alentarlos para que oremos por la iglesia, por la unidad, por Alemania, por China. Avisar a las congregaciones religiosas que recen las horas, que háganlo algún momento en latín, parece que funciona. Y por supuesto, vivan la vida fraterna y tengan a Cristo como centro bajo la guía de nuestra Madre la Virgen. Muchas gracias por su sintonía y Dios mediante estaremos con ustedes el próximo lunes.